Abrid vuestras Biblias en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2. Llevamos ya varias semanas estudiando esta epístola y hoy llegamos al capítulo 2, versículos 17 y 18. Quiero decir que es un pasaje un tanto difícil y espero que el Señor nos bendiga y nos ayude a entenderlo. Aquellos que habéis estado en semanas anteriores tendréis la ventaja de conocer un poco el contexto, pero vamos a tratar de hacerlo claro para todos. Si ya habéis buscado en vuestras Biblias, leemos juntos en Gálatas capítulo 2, los versículos 17 y 18. Dice: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Recordemos que el apóstol recientemente en la carta nos ha presentado esos dos grandes temas. Uno que tiene que ver con la ley, con ese pacto, ese antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo en el monte Sinaí, por lo cual aquellos que obedecieran perfectamente la ley de Dios podían tener una relación con Él. Pacto bajo el cual nadie puede ser justificado, no porque haya un fallo en Él, sino por nuestra incapacidad de cumplir perfectamente las demandas de Dios. Así que la buena noticia es que, aunque ese pacto es incapaz de ponernos a bien con Dios, Dios ha hecho un nuevo pacto con su pueblo, un nuevo pacto con la humanidad, a través de su Hijo, el cual sí, no solamente puede, sino que cumplió perfectamente todas las demandas que Él tiene para la humanidad. Así que está hablando justamente, ha comenzado a hablar de ese tema, el eje de toda la Escritura, que tiene que ver con la justificación por la fe. ¿Cómo puede un hombre pecador estar a bien con un Dios que es santo y que no puede tolerar el pecado? La respuesta es solo por la obra de Cristo. Y en ese argumento acerca de la justificación, el apóstol nos presenta estas verdades. Recordemos que él está rechazando la enseñanza de algunos que decían que para llegar a estar a bien con Dios hay que estar bajo ese antiguo pacto, cumplir la ley de Dios, y luego tenemos también los beneficios del nuevo pacto, de la obra de Jesucristo, que es como un empujón, como que en ese esfuerzo personal Cristo nos lleva de la mano y lo que nosotros no podemos hacer, Él nos ayuda a saltarlo. Bueno, el apóstol dice: o uno o el otro, no son compatibles la ley y la justificación por la gracia. Y por eso él continúa ese argumento aquí en el versículo 17 diciendo: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y su propia respuesta es: en ninguna manera. A primera vista, y aún después de en una segunda vista, este pasaje tiene sus dificultades de interpretación, y de hecho si vamos a diferentes eruditos y maestros de las Escrituras, nos damos cuenta que su significado no es consensuado por todos los cristianos. Ahora queremos proponer, basados en el contexto y en la propia enseñanza del pasaje, queremos proponer una interpretación que encaja con toda la enseñanza, no solamente del contexto inmediato, sino de toda la carta y de todo el Evangelio. Lo que vamos a hacer en primer lugar es ver esa interpretación más probable, y luego vamos a tratar de ver unas interpretaciones que se presentan como alternativas, porque posiblemente habremos oído hablar de ellas, y a veces hay que considerar lo que no es para poder entender mejor lo que es. Básicamente, hoy vamos a tener dos cosas que ver. En primer lugar, considerando el versículo 17, El resumen es que la ley y el evangelio no pueden coexistir como querían hacer estos judaizantes. Y en segundo lugar, vamos a ver qué quiere decir el apóstol en el versículo 18 con que la ley ha sido destruida. Así que comenzamos con el primer punto para considerar el versículo 17. Para entender este versículo 17, tenemos que volver un poco atrás al versículo 15. Allí el apóstol, hablando de él como judío, judío de pura cepa, judío desde pequeñito, culturalmente, religiosamente, en todos los sentidos, judío 100%. Dice, nosotros, los judíos que hemos creído, que por la gracia de Dios estamos en la fe de Jesucristo, nosotros mismos hemos tenido que renunciar completamente a lo que considerábamos que era la manera de congraciarnos con Dios. Y para ello, allí en el versículo 15, él hace un contraste entre los judíos, por así decir, de toda la vida, y los gentiles. Y a los gentiles, a los no judíos, los llama pecadores. Pecadores en el sentido de que desconocían la ley de Moisés y, por lo tanto, queriendo y sin querer, se la saltaban. Uno no está necesariamente, no es conocedor de la ley de los judíos, la ley de Moisés, y por lo tanto no se considera sujeto a ella. Así que en ese versículo 15, el apóstol usa esa palabra pecadores para distinguir a los gentiles de los judíos. Y estaba claro que en ese contexto la expresión pecadores tiene que significar aquellos que quebrantan la ley de Moisés. Los judíos se consideraban que ellos guardaban la ley de Moisés, decía, pero no somos como los gentiles que no lo hacen. Claro, él que era judío de toda la vida, sabía de qué manera los judíos guardaban la ley. Malamente. Aún haciendo todo lo que podían, no lo conseguían. De hecho, él explica eso en Romanos capítulo 2, versículos 17 en adelante. Fijaos, el que es judío mira a todos aquellos que como él venían del judaísmo, dice, aquellos que os agarráis al cumplimiento de la ley, si os miráis en el fondo de vuestro corazón, ¿cómo cumplís la ley de Dios? Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, tú tienes, como judío, conoces la ley al dedillo. Y cuando ves a alguien pecar, tú dices, uy, ese ha pecado, este ha errado, este está actuando contrariamente a la ley de Dios. Tienes la teoría como para sacar un 10 en un examen. Pero luego, fijaos, versículo 21, Romanos 2, 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los judíos. O sea que el apóstol dice, sí, nosotros no somos como los gentiles que desconocen la ley, por eso están constantemente quebrantándola. Oh, nosotros somos judíos de toda la vida, conocemos la ley, podemos dar conferencias al respecto, además podemos sentarnos en un tribunal para decir quién y quién no está cumpliendo la ley. Dice, pero con todo ese conocimiento, miraos en el fondo de vuestro corazón y es que no dais una derecha. Lo sabéis todo, pero no cumplís absolutamente nada. Ahora, en contraste con estos, los gentiles no tenían ninguna pretensión de ser observadores de la ley. Para ellos la ley era absolutamente irrelevante. Imaginaos que ahora nosotros nos enteramos, lo que voy a decir es supuesto, no espero que ninguna de estas cosas sea así, pero imaginaos que nos enteramos de que en Australia no se puede dar de comer a los canguros, o que en Tanzania no se puede cazar leones, o que en Japón no se puede arrancar la flor de loto. ¿Qué más nos da? Ni tenemos flor de loto, ni canguros, ni el otro animal, no sé qué he dicho. Eso nos da igual, porque no nos afecta. Bueno, pues a los gentiles, con la ley de los judíos le pasaba lo mismo. Eran transgresores de la ley simplemente porque la desconocían. Ahora, aquellos que se jactaban de conocerla, cuando decían que la practicaban, fallaban de tal manera que el apóstol dice, por esa vía nadie podrá ser justificado. Así que cuando en este versículo 17 el apóstol habla de los pecadores, lo dice en este sentido. Y en este sentido que el versículo comienza a tener significado. Si lo parafraseásemos, este versículo 17 sería algo así como si el apóstol dijera, al buscar ser justificados por Cristo, o sea, por la fe y no por las obras, los creyentes le dan la espalda a la ley. Los creyentes que han dejado la ley como método para ser justificados, se están comportando como gentiles, al fin y al cabo, no como los judíos. El creyente en Cristo no tiene que cumplir la ley que antes desconocía y que ahora tiene que cumplirla como un método o bien para llegar a Dios o como para vivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, es una consecuencia necesaria de la justificación por medio de la fe que la ley no tiene la demanda que tenía sobre los judíos. Por lo tanto, los seguidores de Cristo son hallados como pecadores, como si fueran gentiles en este sentido. Esto que para los cuales la ley de Dios son, primero es algo desconocido y luego tampoco cuenta mucho. Ahora, si esto es así, el apóstol dice, ¿hace esto a Cristo un promotor del pecado? ¿A los que vienen a la fe del mundo no judío y cuando se dan cuenta que no tienen que cumplir la ley para llegar a ser de Dios, ni para mantenerse siendo de Dios, hace esto a Cristo, cómplice en el pecado, animador del pecado, promotor del pecado? Y él dice, por supuesto que no. Rechazar la ley de Moisés, a los ojos de los judíos, nos puede hacer pecadores. Pero cuando nosotros rechazamos la ley como medio para ser salvos, entonces es que somos salvos a los ojos de Dios. Entonces, cuando estamos haciendo lo correcto, no cuando descansamos en nuestro bien hacer, sino en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Por lo tanto, Cristo, más que ser alguien que promueve la anomía, el dejar la ley de Dios, lo que está haciendo es promoviendo su justicia, abandonando nosotros la ley y abrazando la fe. Este es el significado básico de este versículo. Y vemos cómo conecta con los versículos 14 en adelante, cuando él está denunciando que Pedro se había vuelto a este camino y que estaba siendo hipócrita y arrastrando a otros, habiendo recibido por gracia el perdón de sus pecados, ahora estaba animando con sus actos a quienes pensaban de esta manera. Y lo que vemos aquí, si algo no nos queda claro de todo este mensaje esta mañana, esto nos debe quedar claro. La incompatibilidad absoluta entre la ley y el Evangelio. Si nosotros nos asimos a Cristo y a sus méritos en la cruz para ser justificados, no estamos llamados a mantenernos en ese estatus de gracia por medio del cumplimiento de la ley. Como tampoco podemos llegar a ese estatus que es por gracia no podemos llegar a ese estatus de estar a bien con Dios por medio del cumplimiento de la ley. Y el ejemplo obvio de esto es que la ley demandaba, por ejemplo, a los judíos separación de los gentiles, mientras que el Evangelio nos llama a ser uno, ya sin divisiones. Las divisiones que ponen los hombres, que ponía incluso la ley de Dios, ya no está vigente. Como dice el propio apóstol a los Efesios en el capítulo 2, versículo 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Podemos ver cómo esto es así, por ejemplo, en todo el asunto del sacrificio de animales y el sacerdocio humano. Una vez que ha llegado Cristo, todo esto eran símbolos de Cristo. Una vez que ha llegado la realidad, todas estas cosas han quedado obsoletas. Para abrazar a Cristo, nosotros debemos, por lo tanto, descartar todas las provisiones de la ley del Sinaí, porque solo Él, solo Cristo es nuestra ofrenda, la ofrenda válida delante del Padre. Él es nuestro único Salvador. Así que esa es la interpretación básica y más clara de este versículo. Ahora bien, es posible que nosotros hayamos escuchado o hayamos leído o tengamos de nosotros mismos otras interpretaciones alternativas y podríamos pasar de ellas si creemos que están erradas, pero al considerarlas, al menos dos de ellas vamos a tratar de considerar y ver que no encajan en el contexto que nosotros estamos considerando. Una explicación alternativa de este versículo es decir que Pablo está diciendo que no debemos culpar al Salvador por las malas acciones de los salvados, ¿verdad? Los cristianos no somos perfeccionados en esta vida porque el pecado sigue morando en nosotros, pero esto no invalidaría la justificación por la fe sola. El hecho de que los creyentes cometan pecado no quiere decir que no sean justificados, ni tampoco quiere decir que Cristo sea responsable de incitarlos al pecado o animarlos al pecado, porque dice que Cristo no es un ministro de pecado. Bueno, según esta interpretación, que en principio parece plausible, pues Pablo estaría respondiendo a una supuesta crítica hecha a su enseñanza. Los judíos señalaban con el dedo a aquellos que decían, ah, mira, estos son, dicen ser justificados por la fe, pero menuda vida llevan, siguen pecando, igual que antes. Dicen que solo necesitan la fe en Cristo, pero si les quitas la ley, mira cómo viven. Vidas disipadas, están lejos de ser perfectos. El Cristo al que siguen simplemente les está animando a pecar. Pero en este caso Pablo diría, no, eso no es así. Cristo nos enseña a vivir en justicia. Es solo por causa de nuestra incapacidad en seguirle perfectamente que somos llevados a pecar. A Cristo no se le puede culpar por esto. Bueno, pues esta manera de interpretar este versículo pues parece muy correcta, pero el contexto nos dice, y aún podríamos deducir estas cosas de otros pasajes de la Escritura, pero no podemos decir que esta sea la interpretación correcta de este pasaje. El problema del pecado en el creyente es un asunto real, importante, y el apóstol en otros lugares dedica mucha tinta para hablar de ello. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, toda la segunda parte de ese capítulo. Y aún en esta carta, cuando lleguemos, si Dios quiere, al capítulo 5, los versículos 16 en adelante, veremos cómo él trata el asunto del pecado remanente en el creyente. Pero lo cierto es que esa no es la enseñanza de este pasaje. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces tratamos de demostrar verdades que incluso son bíblicas y correctas, pero que no están en el pasaje que estamos analizando. Por eso es tan importante el contexto en cada ocasión que nos acercamos a la Escritura. El único pecado que el apóstol está denunciando es el de Pedro, que ahora se estaba agarrando a seguir bajo la ley de Moisés para poder mantener un poco el tipo ante los judaizantes y también como una manera de agradar al Señor. Y si eso es el único pecado que él está denunciando, que Pablo está denunciando, vemos como esto lo aplaudirían los judaizantes, porque ellos estaban a favor de eso. Por lo tanto, esta no parece ser la interpretación válida. Otra interpretación posible del versículo es decir que los judaizantes se quejaban de que la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley, promueve el libertinaje, lo que se conoce como el antinomianismo. Si los creyentes no necesitan obedecer la ley, decían esto, entonces harán lo que les dé la gana, vivirán como les plazca. No tendrán en cuenta los mandamientos de Dios. Y Pablo estaría aquí supuestamente rechazando esta crítica porque si eso fuese así, Cristo estaría siendo un promotor del pecado. Ahora bien, no hay duda de que Pablo era acusado de antinomianismo. El antinomianismo o antinomismo es la herejía que afirma que podemos vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios y por lo tanto aprovechamos la justificación por la fe sola como una excusa para pecar a diestra y a siniestra, como un cheque en blanco. He sido justificado por la justicia de Cristo, por lo tanto puede hacer lo que quiera. Debido a que la gracia es infinita, dicen algunos, somos salvos por la gracia, por lo tanto podemos pecar todo lo que queramos y aún así seguiremos siendo hijos de Dios. Esto se llama libertinaje, ¿verdad? Antinomía. Y fijaos que cuando uno predica el verdadero evangelio, se expone a eso. Cuando uno predica el evangelio que dice que nosotros no dependemos del pacto de obras, que no dependemos de que nosotros cumplamos la ley de Dios, se nos puede acusar, este es un antinomiano. Este lo que está promoviendo es el libertinaje, animando a que la gente peque. Pablo era consciente de que que a él le acusaban de esto. Por ejemplo, leemos en Romanos capítulo 3, versículo 8, donde él dice, algunos andan por ahí acusándome a mí de esto. Dice, ¿y por qué no decir, Romanos 3, 8, por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Porque él predicaba el evangelio de la justificación por la fe sola, decía, Pablo lo que está diciendo es que donde el pecado abunda, abunda la gracia de Dios. Así que pequemos más para que haya más gracia en nuestras vidas. Pero ante eso, ¿qué dice el apóstol? De ninguna manera. Que eso no comience a germinar en mi mente como un pensamiento. En el capítulo 6, fijaos, esta acusación que dice que algunos lanzaban contra él, él no la disimula, él no la excusa, sino que él la confronta. De nuevo en el capítulo 6 de Romanos, versículos 1 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Versículo 15 de ese capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En algún sentido, esta es una acusación, la de ser unos libertinos, unos antinomianos, es una acusación a la cual somos susceptibles cuando predicamos el evangelio de la gracia. Por lo tanto, los creyentes deben someterse a la ley, dicen algunos, si quieren agradar a Dios. Y fijaos que antes de, los judaizantes, esto fue un fenómeno que ocurrió en el primer siglo, pero parece que el espíritu de ellos continúa entre nosotros. y quienes predicamos el Evangelio de la sola gracia, por la sola obra de Cristo, que se recibe por la sola fe en Él, somos acusados. Mirad, en esta iglesia no hay un estándar de qué largo tiene que tener el pelo, un hombre o una mujer, o la falda, o la blusa. No están todo el día dando golpes con la Biblia en el púlpito para decirnos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. ¿Y qué decimos? Estos son unos libertarios. Estos son antinomianos. El propio doctor Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores del siglo pasado, habla de esto, y en su comentario a los romanos, en el sexto volumen, él llega a decir lo siguiente: la verdadera predicación del Evangelio de la salvación solo por la gracia siempre conduce a la posibilidad de que se le acuse de este cargo de antinomianismo. Dice, si mi predicación y presentación del Evangelio de la salvación no nos deja expuesto a este malentendido, entonces no es el Evangelio. Si lo que se predica desde este púlpito, alguien no lo puede considerar como, es que estos han perdido la cabeza, esto le han dado una patada a la ley, aquí cada uno hace lo que le dé la gana porque dependen solo de la gracia de Dios y la obra que Cristo hizo. Nosotros no decimos esto, pero si alguien toma eso como una razón para decir que somos antinomianos, posiblemente es porque estamos predicando el verdadero evangelio. Y por el contrario, si tú vas a una iglesia donde te están todo el día diciendo tienes que hacer esto, tienes, y te dan todo un listado de cosas que tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer, duda de que allí estén predicando el verdadero evangelio. Eso es lo que la ley en el Sinaí decía: haz, no hagas. Pero eso era algo externo a nosotros. Ahora, nosotros no nos movemos por lo que la ley diga fuera de nosotros. Los que hemos creído en Jesucristo y su justicia nos ha sido aplicada, hemos sido también regenerados. Y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, de tal manera que de dentro de nosotros sale agradar a Dios. Y agradamos a Dios según lo que Él ha dicho en su palabra. No le damos una patada a la ley. Pero eso no es algo externo a nosotros. Él promete escribir su ley en nuestros corazones. Esa es la esencia del nuevo pacto. Más adelante, según sigamos estudiando la epístola, veremos cómo Pablo responde a esta acusación. La respuesta de Pablo es que Dios escribe sus leyes en el corazón del creyente. Eso es lo que dice Hebreos en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Así que el creyente no está sin ley, pero la ley que obedece es un principio interno que Dios ha implantado dentro del corazón del creyente. No es algo que se impone desde fuera, como se imponía la ley de Moisés. Ahora, lo interesante es que ese principio interno que nos lleva a agradar a Dios y hacer su voluntad demanda muchos de los imperativos que se encuentran en la ley de Moisés, porque Dios es el autor tanto de la ley de Moisés como de esa moción interna del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el creyente, cuando vive según la voluntad de Dios, porque el Espíritu lo impulsa a ello, no vive de manera contraria a la ley de Moisés. Vive dentro de esa ley, porque es la voluntad de Dios, pero ya no como algo externo que tengo que hacer, que tengo que evitar y que tengo que evitar, sino que de manera natural, eso es lo que va a decir el apóstol en el capítulo 5, como un fruto natural que sale en la época del año que Dios ha designado, sale el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esto no lo tenemos que hacer, esto sale porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en nosotros. En contraste con esto está el ritualismo y el servilismo del pacto de Sinaí. Así que Gálatas sí se preocupa de este asunto del antinomianismo, pero este no es el tema del capítulo 2, versículo 17. Así que, aunque lo que hemos acabado de decir son todas verdades bíblicas, pero no están en este pasaje, así que no podemos interpretar este versículo como si estuviese hablando de este asunto. Pablo está hablando aquí nada más y nada menos que de la justificación por la fe sola. La regla de vida del creyente, su motivación a la santidad, es algo que él va a tratar más adelante en esta epístola. Así que sé que es complicado. Esto un poco ya lo dije al principio, no es el versículo más fácil de entender de la Biblia, pero si lo vemos en el contexto, podemos decir que prácticamente no cabe otra interpretación. Y eso nos lleva al segundo versículo que vamos a tratar hoy, que es el versículo 18, donde el apóstol habla de que la ley, como un pacto, ha quedado anulada, destruida. Después de considerar el significado del versículo 17, la argumentación de Pablo nos empuja al versículo 18, que dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Bueno, si el anterior era complicado, este no lo es menos. Quisiera leerlo, este versículo, en otras tres versiones, para ver si solo con estas lecturas alternativas nos ayuda a entenderlo. Acabo de leerlo en la Reina Valera del 60. La Biblia de las Américas lo traduce así. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Otra versión dice, lo que sí estaría mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Y una última versión dice, si yo digo que la ley no sirve para ser justificado, la ley como un pacto no sirve para ser justificado, pero luego vuelvo a esclavizarme a ella, vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy totalmente equivocado. Así que, volviendo al versículo anterior, donde Pablo ha afirmado que obedecer a Cristo es rechazar la ley porque son incompatibles, no podemos estar con un pie en cada uno de estos pactos, ahora él llega a una conclusión inevitable. El creyente, al creer, ha destruido la ley como un pacto por medio del cual él puede tener una relación con Dios. Y vemos como la frase es de las cosas que destruí, las cosas que anulé, las cosas que aniquilé, se refiere a la ley en esos dos aspectos que Pablo está denunciando. La ley como la base de la justificación o la ley como la forma necesaria de vida, porque eso eran las dos cosas que se estaban predicando en aquellas iglesias de Galacia. Y vemos como cuando Pablo habla de eso de destruir, está usando un tiempo del verbo en griego, que es un tiempo pasado, pero que es puntual. Habla de que en un momento el cristiano, aún el cristiano que viene de un origen judío, hubo un momento en que tuvo que cortar con la ley como medio para ser justificado. La destruyó. Ya no me agarro más de esto. No digo, bueno, estoy asido a la gracia, pero oye, la ventaja que tengo de todo el camino que he andado en el judaísmo, bueno, eso algún mérito me vale, algo me cuenta. No, él habla de eso como las cosas que destruí. En el momento de la conversión, en un momento puntual, cuando dejó de descansar en el antiguo pacto, tanto para la justificación como para ser supervisado en la vida espiritual, se volvió a Cristo para ser aceptado ante Él, justificado, y para tener un patrón de vida. No vamos a Cristo para ser salvos y luego vamos al monte Sinaí para ser santificados. Todo eso lo tenemos a una vez en el Señor Jesucristo. Así que el pecado del cual él habla en el versículo 18, esa transgresión, no consiste en saltarse la ley de Moisés, como enseñaban los judaizantes. El pecado estaba precisamente en lo contrario, en haber comenzado con Cristo y ahora volver a intentar cumplir la ley para estar a bien con Dios. Por eso habla de si tratamos de edificar de nuevo el edificio de las obras de la ley como un medio para agradar a Dios, ahí es donde realmente estamos pecando. A los ojos de los judaizantes no, nos aplaudirían, pero a los ojos de Dios, después de decir, Señor, descanso solo en tu gracia, solo en la obra de Cristo, pero por si acaso me llevo el flotador de lo que pueda yo cumplir de la ley, eso facilita, y no, lo que he destruido no lo puedo volver a edificar. Y es por eso que él habla en el capítulo 5, versículo 4, como un perder la gracia si es que hacemos esto. Restaurar la ley es rechazar a Cristo. Por eso dice, los que hacen esto, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, estaba el apóstol, cuando él dice que al creer en Cristo hemos roto nuestros vínculos, hemos destruido todo el edificio de la ley, ¿se refiere solo a la ley moral o a todos los aspectos de la ley? Vamos a tratar de responder a eso. ¿Quiere decir Pablo que la fe destruye la ley como tal, o está hablando solo de las obras de la ley que él rechaza como medio para la justificación? En tanto, en cuanto la ley es un pacto de obras, la ley y sus obras no pueden ser separadas. Si hemos de obedecer la ley de Moisés, entonces la única razón para hacerlo sería para agradar a Dios. Agradar a Dios, ser justificado a sus ojos. Por lo tanto, Pablo quiere decir que la ley es destruida como un pacto bajo el cual los hombres pueden encontrar la buena relación con Dios y la bendición de Dios. A eso tenemos que renunciar. Si nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de ser salvos por su gracia, hemos tenido esta mañana, hemos escuchado el testimonio de algunas personas aquí que tuvieron la bendición, el gran privilegio de nacer en un hogar cristiano. ¡Qué gran privilegio! Para los que hemos recibido ya desde nuestra niñez el conocimiento del Evangelio. Pero como también han dicho los dos hermanos que hicieron esa profesión de fe, eso no les vale para nada. No les vale para nada como un elemento que Dios tenga en cuenta para entonces ser justificado. Bueno, está este pecador que desconocía la ley, que para él era como lo de los canguros de Australia. Y ahora aquí está este otro, un niño de iglesia. Su papá leía todas las noches la Biblia. Él iba a la escuela dominical y a los campamentos. No se perdía un culto. Pintaba todo lo que la maestra de la escuela dominical le mandaba pintar. Así que eso es una ayudita. No, eso es un estorbo. Y quienes han profesado esto esta mañana os podrían hablar de las dudas que eso muchas veces le produce, porque no ha habido un gran cambio, no vienen del mundo de la delincuencia y del pecado grosero, y eso a veces les lleva a tener dudas. Pero aunque sean niños de iglesia, han tenido que renunciar a eso como un paso que ayuda a estar a bien con Dios. Es solo la justicia de Cristo y nada más que la justicia de Cristo lo que nos pone a bien delante del Señor. Así que ellos han tenido que rechazar a todas las obras que ellos hayan podido producir, como los judíos y los gentiles de los tiempos en que se escribió esta carta tenían que renunciar al pacto de Dios hecho con Moisés. Por lo tanto, al rechazarlo, lo estaban destruyendo. Como si estos hermanos vinieran aquí, yo rechazo, reniego de todas las escuelas dominicales que he vivido y de todo lo que me dieron mis padres. Eso me ha instruido en los caminos del Señor, pero yo he tenido que renunciar a eso para poder asirme a Cristo y solamente a Cristo. Ahora, cuando Pablo dice que él ha tenido que renunciar a la ley, no está diciendo que la ley ya no tiene ninguna función. Más adelante en la epístola, él va a hablar del propósito de la ley. Capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados, no por la ley, sino por la fe. A Timoteo también le dice en 1 Timoteo 1:8, sabemos que la ley es buena. O sea, no estamos diciendo, yo no estoy desanimando a los padres que traigan los niños a la iglesia, ni que le lean la palabra en su casa. Al contrario, como nosotros sabemos que predicar el evangelio, lo decía uno de estos hermanos, desde pequeñito fue adquiriendo conocimiento. Y cuando Dios le concedió la gracia de la fe, esa fe tenía a qué agarrarse, sanas doctrinas a las que agarrarse. Así que no desanimamos eso, al contrario. Pablo dice en la carta a Timoteo 1:8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, etc. Así que hay un uso adecuado de la ley, que es convencer a los hombres de su pecaminosidad. Hay un uso lícito de la ley, que es enseñarnos, señalarnos a Cristo como nuestra única esperanza. De nuevo, tenemos que recurrir a otro pasaje de la pluma de Pablo, en Romanos 3:20, donde dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A eso nos ayuda la ley. Por eso el apóstol Pablo llama a la ley un ayo, un instructor que nos lleva a Cristo. Incluso más adelante en el capítulo 7 de Romanos, versículo 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hay un uso lícito de la ley para el cristiano. Y tenemos que saber cuál es y cuál no es. Uno puede ser tan dañino que nos lleva a la muerte si lo usamos como medio para justificarnos delante de Dios. Pero si lo tomamos como ese maestro que nos lleva a ver nuestra pecaminosidad y también conducirnos a Cristo, la ley es una gran bendición. La segunda cosa que tenemos, a la que tenemos que responder en este sentido, es si, porque recordemos que Pablo está diciendo que no podemos levantar el edificio que acabamos de derruir. Si hasta aquí habíamos edificado nuestras vidas, creyendo que el cumplimiento de la ley nos daba un estatus adecuado delante de Dios, y ahora eso lo quitamos, ya no confiamos más en eso, ahora la pregunta es, bueno, ¿pero no se mantiene en vigor el aspecto moral de la ley? Bueno, pues hace una o dos semanas hemos estado viendo que el apóstol no hace, repito, ninguna distinción entre lo que los teólogos sí la hacen, entre leyes morales, civiles y ceremoniales. El apóstol lo ve como un todo, como un pacto. Si él hubiese querido decir que solo una parte de la ley es lo que ha quedado destruido, tenía tinta y tenía papel para escribirlo, si hubiese querido. Pero el apóstol no lo hace. De hecho, él deja bien claro que el pacto entero que proviene del monte Sinaí produce esclavitud y ha de ser rechazado. Mirad más adelante, en el capítulo 4, versículo 24. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Versículo 30. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo debe estar incluyendo la ley moral ya que esta era suprema en los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí. Ahora nos preguntamos, si el apóstol está diciendo que la ley queda para nosotros destruida, obsoleta, ¿quiere decir que nosotros tenemos licencia para matar, para adulterar, para robar y hacer daño al prójimo? Por supuesto que no, él es el primero que lo dice. En ninguna manera dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por supuesto que el creyente en Cristo evitará el pecado, pero no por estar sometido al antiguo pacto, sino porque Cristo está en él, porque el Espíritu está produciendo en él el fruto del Espíritu y le hará abandonar, descartar, desechar las obras de la carne. En Romanos, de nuevo, capítulo 6, versículo 3, el apóstol continúa diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos hemos sumergido en Cristo, en su justicia, no para andar en la vieja vida del pecado. Si hay alguien que desecha el pecado, es el cristiano, el que ha nacido de nuevo. Dice el versículo siguiente, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cristo salió de la tumba a una nueva vida, por lo tanto el cristiano, a semejanza de aquel a quien está unido, no solamente muere al pecado, sino sale a una nueva vida en Cristo, en la cual no tiene ninguna cabida el pecado. Sabiendo esto, concluye allí en Romanos 6:6 el apóstol, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Pablo nos dice que Cristo murió para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la idea. Esa es la nueva vida del cristiano, andar en el Espíritu, no andar con la ley, yendo al Sinaí cada día y chequeando lo que hoy creo que he cumplido. Pablo dice, en eso hemos estado los judíos toda la vida. Y predicar, predicamos fabulosamente, vivirlo ya es otro tema. No, no, nosotros vivimos en Cristo. Andar según el Espíritu implica ser enseñados por las Escrituras de lo que agrada al Señor. Así que el creyente, por supuesto que prestará atención a lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está en todas las Escrituras, incluida la ley. Por eso nosotros no decimos, ah, bueno, esto tenía que ver con la ley, vamos arrancando páginas, ¿no? Porque ahí sabemos cuál es el carácter de Dios, sabemos qué agrada a Dios. Y el Espíritu hace que de dentro de nosotros salga el deseo de vivir según esa enseñanza del Señor. Pero no vivimos confiando en que por nuestro esfuerzo nosotros podemos cumplirlo. En tercer lugar, y ya estamos a punto de concluir esta mañana. Es cierto que cuando Jesús se refiere a la ley y los profetas en Mateo, recordáis que dice que él no ha venido a destruir la ley y los profetas, sino que ha venido a cumplirla. Es cierto que eso incluye la ley de Moisés. El Señor vino a cumplirla. Y aquí vemos cómo se usa la misma palabra. Cristo no vino a abrogar, sino a cumplir. Y aquí el apóstol dice, nosotros hemos desechado la ley, hemos destruido ese edificio de la confianza en nosotros mismos. Pero cuando el Señor dice que Él no ha venido a abrogarla, sino a cumplirla, en el propio cumplimiento la dejó obsoleta. Ya Él la cumplió por nosotros. Ya Él obtuvo la justicia que la obediencia a la ley produce. Y eso es lo que Él nos ofrece a nosotros que no podemos hacerlo. Esa es la esencia del Evangelio. Y lo vemos, por ejemplo, todo el sacerdocio que se regula en la ley de Moisés se ha cumplido en Cristo. Por lo tanto, Él siendo el cumplidor de eso, lo ha hecho obsoleto. ¿Por qué? Porque Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el templo, Él es el altar. Con lo cual, siendo todo eso, ha hecho innecesario el altar, el sacrificio constante y el templo y el sacerdocio que lo llevaba a cabo. Así que en un sentido, el cumplimiento por parte de Cristo puede considerarse como una destrucción, ya que deja obsoleto aquello que había sido cumplido. Tal vez el ejemplo más sencillo de ver esto es como una flor, ¿verdad? La flor en la primavera es hermosa, hace los campos preciosos, hace el árbol maravilloso. Pero ¿cuál es el propósito? El cumplimiento de la flor, una vez que es polinizada, es morir. Pero en ese morir, en ese quedar obsoleta y fea y caduca, de ahí sale un fruto. Eso es lo que Cristo ha hecho. Al cumplir la ley, el único hombre en toda la historia de la humanidad que ha cumplido la ley, la ha dejado obsoleta. Ahora queda el fruto de ese cumplimiento. Y a eso es a lo que se refiere este pasaje. Resumimos y terminamos diciendo que si hemos de ser justificados por la fe en Cristo, debemos abandonar toda confianza en el cumplimiento de la ley. Todo lo que nosotros podemos considerar que es meritorio para estar bien delante del Señor, tenemos que renunciar a ello. Todo el paquete de Moisés, ese pacto, era un pacto de obras entre Dios y el hombre, y el hombre es incapaz de cumplirlo. Somos incapaces de guardar este pacto y con eso agradar a Dios. Así que no insistamos más por ahí, es lo que dice Pablo. No volvamos a edificar aquello que Jesucristo vino a cumplir y por tanto a dejar anulado. La justificación por Cristo destruye la ley al cumplirla y al reemplazarla por una nueva relación que el Señor nos ofrece a través de Él. Es cierto que la ley tiene su función. Es un maestro, es un cuidador, es un ayo que nos lleva al conocimiento de nuestro pecado y que nos señala a Cristo, el cumplimiento de la ley, en quien poniendo nuestra confianza llegamos a estar en paz con Dios. Aunque el creyente ya no lucha por guardar la ley, no está sin ley, porque ha muerto y ha resucitado con Cristo y ahora vive en la justicia de Cristo. Ahora vive con el Espíritu Santo en su corazón y lleno del Espíritu, no vive contrariamente a la ley de Dios. Precisamente ahora, como va a decir al final de este capítulo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque en Cristo tenemos todo lo que nos es necesario para estar a bien contigo. Nosotros que hemos venido a este mundo ya muertos en nuestros delitos y pecados, ya enemigos de ti, de todo lo que tiene que ver contigo, hemos recibido de pura gracia el mérito de Cristo para nuestra salvación. Por lo tanto, Señor, renunciamos a nada que nosotros podamos hacer como un medio de agradarte a ti. Y no solamente eso, Señor, sino que renunciamos a la ley como un método para mantenernos en buena comunión contigo. Ahora eres tú mismo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Deidad, la que habita en nosotros y la que desde dentro nos ilumina y nos hace conocer el carácter de tu ser revelado en tu palabra y nos impulsa a ello y nos capacita a vivir de manera que te agrada. Señor, ayúdanos a entender las Escrituras. Señor, aunque este era un conflicto que surgió en la iglesia primigenia hace 20 siglos, aún nosotros estamos afectados por estas cosas. Aún nosotros tenemos la tendencia a venir con nuestras manos llenas de lo que creemos que es válido delante de ti. Y hoy decimos, Señor, hoy he sido agradecido. Hoy he predicado el Evangelio, hoy me he comportado bien, como si alguna de estas cosas nos diese un estatus digno delante de ti. Señor, renunciamos a todo eso y solamente te presentamos los méritos de Cristo. Ayúdanos a entender y ayúdanos a vivir por estas verdades. Y Señor, si por eso recibimos el apelativo de que estamos predicando que el cristiano puede hacer lo que le apetezca, incluso pecar sin ninguna conciencia de ello, Señor, tal vez es porque realmente estamos predicando el Evangelio de la sola gracia, del solo mérito de Cristo. A Él sea la gloria y en Él nos acercamos a ti. Amén.